Ser Podcast.
La Audiencia Nacional le bloquea a Zapatero parte de sus cuentas corrientes. Exactamente, le bloquea, le inmoviliza 490.000 euros. ¿Por qué esa cantidad? Porque es el dinero que Zapatero cobró de Análisis Relevante. Análisis Relevante es la empresa de su amigo Julio Martínez, que está bajo la lupa del juez Calama. La tesis del juez es que el dinero que Plus Ultra pagó a Análisis Relevante por conseguirle el rescate, el 1% de los 53 millones de euros, en realidad fue dinero que fue a parar a Zapatero, por influir para ese rescate. Y que se lo pagaron simulando que el expresidente hacía todo tipo de informes para ellos. Eso investiga el juez, ha bloqueado ese dinero, 490.000 euros, que no va a poder tener acceso a ellos el expresidente Zapatero, y bloquea también parte del dinero de las cuentas de la empresa de sus hijas, del expresidente Zapatero. Javier Bañuelos, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, Aymar, ha sido una decisión del propio juez Calama, una medida cautelar preventiva habitual ante este tipo de investigaciones económicas. La Audiencia Nacional, como dices, bloquea las cuentas corrientes del expresidente del gobierno para evitar que desaparezca el dinero bajo sospecha. En concreto, inmoviliza esos 490.000 euros que cobró de Análisis Relevante propiedad de su amigo Julio Martínez. Esa es la cantidad exacta que Zapatero no podrá tocar de sus cuentas, entre ellas la que comparte con su mujer. Ese bloqueo se activa para garantizar que Zapatero pueda afrontar, si llega el caso, posibles responsabilidades derivadas de la supuesta actividad delictiva, según se añaden fuentes jurídicas del procedimiento. El magistrado ha acordado también el bloqueo de saldo de varias empresas investigadas en la causa, entre ellas, como apuntas, What the Fab, la compañía de las hijas de Zapatero, que cobró, recordemos, algo más de 800.000 euros de empresas de la órbita de Julio Martínez, amigo de Zapatero.
La Audiencia Nacional bloqueándole las cuentas al expresidente del gobierno, a un expresidente del gobierno. Esto es de una gravedad política de primer orden. Lo vamos a analizar esta noche en una edición de Hora 25 desde Pamplona, desde el Archivo de Navarra. Vamos a estar aquí con todos los oyentes de Radio Pamplona a partir de las 9:30, a las 8:30 en Canarias. Les esperamos con calor de verano, como en toda la península. Y así vamos a seguir. Jordi Carbó, buenas tardes.
Buenas tardes. 37 grados de máxima hemos tenido las últimas horas en ciudades como Sevilla o Badajoz, en Pamplona alrededor de los 30. Los próximos días calor muy parecido, incluso un poco más. Las máximas van a subir, también las mínimas. En definitiva, estos últimos días del mes de mayo van a ser plenamente veraniegos, además con muchas horas de sol, algunas nieblas en el Mediterráneo, además aquí es donde menos subirá la temperatura, y también viento fuerte de levante en el área del estrecho. Y como novedad, mañana por la tarde, fruto de este calor, en la cordillera cantábrica tendremos algunas tormentas muy locales, pero intensas.
Y el otro notición de la tarde es deportivo. Enrique Riquelme se va a presentar para disputarle la presidencia del Real Madrid a Florentino. Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes. El empresario de 37 años ha comunicado hoy a la Junta Electoral que su voluntad es concurrir como candidato, que reúne los requisitos exigidos por los estatutos del club y que antes del sábado presentará la composición de su junta directiva y los avales bancarios necesarios. Según Riquelme, su proyecto estará centrado en poner a los socios como protagonistas y únicos dueños del Real Madrid. Si la Junta Electoral admite esta candidatura, los socios blancos elegirán el domingo 7 de junio entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme.
Vamos ya con todo lo que sabemos hasta ahora, las novedades de la imputación del expresidente Zapatero por supuestamente liderar una trama de tráfico de influencias, que ya suelo decirlo, es bestia esto. Los investigadores de la policía, de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, están buceando ya en las agendas personales que se llevaron de la oficina de Zapatero. Isabel Villar, buenas tardes.
Buenas tardes, Aymar. Sí, lo hacen para cotejar los apuntes en esas agendas, los encuentros de Zapatero, con las menciones que hacían de él los responsables de Plus Ultra y el resto de investigados en esta trama de tráfico de influencias. Rastrean los chats personales también de la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, a quien el juez situaba en el círculo más cercano del expresidente. Bañuelos, volvemos contigo.
Sí, la UDEF fía buena parte del avance de su investigación al resultado del análisis de toda la documentación que se llevó de los registros y en especial de las agendas personales de Zapatero. Según confirman al SER fuentes del caso, los investigadores trabajan minuciosamente para cotejar, como dices, si las fechas que figuran en esas notas coinciden con los encuentros mencionados por los miembros de la trama, entre ellas, por ejemplo, la comida que el expresidente mantuvo en un restaurante de Madrid con su amigo Julio Martínez para pergeñar supuestamente la creación de una sociedad en Dubái, o el almuerzo entre Zapatero y Ábalos y la reunión también que mantuvo con el exministro José Luis Escrivá. La UDEF está analizando también a fondo el móvil intervenido a la secretaria de Rodríguez Zapatero. Sospechan que su teléfono esconde mensajes directos con el expresidente del gobierno que pueden apuntalar sus indicios sólidos de tráfico de influencias que tiene ahora mismo contra el expresidente Rodríguez Zapatero.
Todo lo incautado en los registros servirá también para dilucidar el papel de las hijas de Zapatero. Su horizonte penal es complicado, teniendo en cuenta cosas como que su agencia de marketing cobró casi medio millón de euros de una empresa que apenas tenía ingresos. Inteligencia Prospectiva, esa compañía, tenía pérdidas enormes, pero aún así canalizó, pagó 560.000 euros a la empresa de las hijas del expresidente. Isabel Vega.
Sí, buenas tardes. Las hijas de Zapatero son administradoras solidarias de esa empresa, What the Fab, que habría recibido más de medio millón de euros desde mercantiles de Julio Martínez por trabajos que la investigación pone ahora en duda. Según las fuentes del caso, consultadas por la SER, por el momento se las podría situar como partícipes a título lucrativo de la trama si se confirma que ese dinero tenía origen delictivo, que es lo que se sospecha. Pero hasta la fecha no han aflorado indicios que permitan atribuirles ya una responsabilidad mayor en los hechos. Todo a expensas de la análisis de la documentación y los dispositivos incautados en el registro de su empresa. La previsión es que acaben teniendo que declarar, pero la instrucción se centra primero en esclarecer cuál fue el papel que jugó Zapatero.
Lo mencionaba Bañuelos, una de las reuniones que aparecen en el auto en el que el juez imputó a Zapatero es una entre el expresidente y el que entonces, en 2020, era ministro de Seguridad Social del Gobierno, José Luis Escrivá. Una reunión que coincide temporalmente con los movimientos de la aerolínea Plus Ultra para conseguir que el Gobierno aprobara su rescate. El juez incluye esa reunión en el auto, pero Escrivá asegura que en ese encuentro no abordó con Zapatero el rescate de la aerolínea. También se desmarca del aplazamiento de la deuda con la Seguridad Social que necesitaba la compañía para conseguir ese rescate. Ana Fernández Vila, buenas tardes.
Buenas tardes. Esa reunión se produjo y fue a petición de Escrivá, pero para hablar de la pandemia, aseguran fuentes cercanas al exministro, que aclaran que durante sus años en el gobierno habló con Zapatero media docena de veces y nunca trataron la situación de Plus Ultra, dicen, ni de ninguna otra empresa. El actual gobernador del Banco de España se desvincula además del aplazamiento de la deuda con la Seguridad Social que le permitió a la aerolínea cumplir con los requisitos para acceder al préstamo. Según estas fuentes, este tipo de actuaciones son de carácter técnico y quien las aprueba es la Tesorería General de la Seguridad Social sin conocimiento del ministro. También el gobierno ha salido a defender la legalidad tanto del aplazamiento de esa deuda como de las ayudas que recibió Plus Ultra, como tantas otras empresas de sectores estratégicos durante la pandemia, recuerdan fuentes de Moncloa. Detallan además que media docena de informes avalaron esa decisión que se tomó, insisten, en base a criterios técnicos.
Pero obviamente el Partido Popular no ha dejado pasar esta mención a Escrivá. Lo han citado a declarar en la comisión de la SEPI en el Senado. También han llamado a la secretaria de Zapatero para que declare allí. Anuncian los populares una ofensiva total desde esta comisión de investigación en la Cámara Alta. Julia Molina.
Los populares suman 4 nuevos nombres a la lista de comparecientes de la comisión de investigación, aunque aseguran que es solo el primer movimiento, un aperitivo antes de que Zapatero declare y recrudezca en la ofensiva. Los anuncios los ha hecho la portavoz en el Senado, Alicia García.
Zapatero, el mentor, el padrino de Sánchez, liderando una trama criminal. Estamos preparando una estrategia global. No descartamos absolutamente nada.
No se cierran a citar de nuevo a Zapatero o a sus hijas, aunque todo dependerá de cómo se desarrolle el proceso judicial. Lo que también posponen es la posibilidad de presentar una moción de censura. Reconoce García que no quieren darle aire a Sánchez sin que les den los números.
Que no vamos a regalar una victoria a Sánchez con una moción de censura fallida, porque nos faltan los votos. La reflexión la tienen que hacer los socios de Sánchez.
A ellos les pide el PP que muevan ficha. Por ahora, Génova sigue con la misma hoja de ruta que mantienen desde hace meses. Piden elecciones y anuncian citaciones en las comisiones de investigación que han creado en el Senado.
Esto mientras el Gobierno mantiene en público la línea de apoyo a Zapatero que marcó ayer el presidente Sánchez. Óscar López es ministro de Transformación Digital.
Yo apoyo a Zapatero y añado, los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada. Lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero. Eso funciona así. Además de eso, yo añado que en la experiencia personal no puedo decir más que lo que estoy diciendo, porque ha sido siempre un comportamiento ejemplar.
Hora 25, con Isabel Villar.
Y esta tarde se ha desatado una guerra total entre televisiones por esta palabra, seguro que la adivinan.
Con la R, roscón o rosca de pan o de bollo.
Es la definición de rosco en el diccionario, pero en la tele española el rosco es mucho más. Es la prueba final de Pasapalabra que congrega cada noche a millones de personas delante de la televisión. Es el minuto de oro, lo más visto. Y una sentencia del Supremo impide a Antena 3 emitirla y ha revolucionado el panorama televisivo. La sentencia fija que los derechos de la prueba son de una empresa holandesa y no de la productora británica que vendió a 3 Media el formato. Así que Antena 3 no puede emitir Pasapalabra con el rosco dentro, con el rosco como una prueba más del concurso. Han dicho desde la empresa, desde la compañía, que lo van a seguir haciendo de momento, con el argumento de que aún no les han notificado la sentencia del Supremo, que además tiene un plazo de ejecución voluntario, dicen, así que aseguran que de momento Pasapalabra se va a emitir también esta noche con normalidad. Pero no tiene pinta de que eso vaya a ser así durante mucho tiempo, porque esta tarde ha adelantado El Economista y ha confirmado la cadena SER que desde Mediaset afirman que hace un año que ellos compraron los derechos del rosco a esa empresa holandesa. La operación solo se iba a hacer efectiva si una sentencia del Supremo les daba la razón a los holandeses, como ha pasado hoy. Así que Mediaset asegura que ahora mismo los dueños del rosco son ellos y que preparan un programa para emitirlo, lo que impediría a Antena 3 emitir Pasapalabra con normalidad mucho más tiempo. Total terremoto absoluto en la televisión española tras esta sentencia del Supremo. Pedro Jiménez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia de Barcelona y ha condenado a 3 Media a dejar de emitir Pasapalabra si mantiene su prueba final del rosco, porque los derechos pertenecen a la sociedad holandesa MCF y no a la sociedad británica a la que compraron ellos los derechos. Dicen los magistrados que el rosco es una obra protegida por la propiedad intelectual al ser un formato televisivo desarrollado, estructurado y con suficiente complejidad, que tiene una originalidad suficiente que lo distingue de otros juegos basados en el alfabeto, destacando especialmente su configuración visual. Tú lo decías, esta decisión ha sacudido el mapa televisivo. A3Media mantiene la emisión del programa esta misma tarde a la espera de la notificación oficial de la sentencia, y Mediaset, que emitía antes que su competidor Pasapalabra, anuncia que prepara un programa con el rosco después de comprar los derechos.
Pedro, gracias.
A vosotros.
Al menos 120 directores de colegios valencianos y hasta 270 integrantes de equipos directivos han dimitido, según cuenta su portavoz, para mostrar apoyo a los profesores de la educación pública que llevan ya 9 días de huelga y que hoy han entrado incluso en el Pleno del Parlamento Autonómico.
A los servicios de la Cámara, que desalojen.
Al grito de consellera dimisión, protestaban contra la responsable de educación que se ha levantado de la mesa después de que los sindicatos rechazaran ayer la última oferta del gobierno valenciano. Radio Valencia, José Forés Romero.
Y es que la protesta en la calle se ha trasladado, como escuchábamos, al hemiciclo durante la sesión de control al presidente. Desde la tribuna de invitados, un grupo de docentes ha lanzado billetes con la cara de Pérez Llorca y de la consellera y el importe de las ofertas de incremento salarial que les han hecho, 75 y 200 euros al mes, mientras gritaban eso de consellera de dimisión, por lo que eran desalojados por reglamento por los servicios de la Cámara. Y como también decías, casi un 15% de los equipos directivos han presentado su dimisión. Su portavoz, Jaume Olmos.
Al final, lo que estén demandando es más recursos per educación per sanidad, si es que es de sentit comú, que es lo que necesita la sociedad, no estén demandando.
Están indignados, se insisten. El salario solo es una parte de algo mucho más importante, el respeto a la educación como pilar de la sociedad junto a la sanidad.
Y el Gobierno ha acordado hoy con todas las comunidades autónomas, también las del Partido Popular, el reparto de los 7.000 millones de euros del nuevo Plan Estatal de Vivienda. Las autonomías gobernadas por el PP han sido críticas con el proyecto, pero han dado su visto bueno al proceso de reparto del dinero. El plan implica, entre otras cosas, que las viviendas públicas que se construyan con estos fondos nunca podrán pasar al mercado libre. Pablo Anzola, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, conscientes de que esa inyección de dinero es vital para el presupuesto autonómico de vivienda, hoy todas han votado sí al reparto de los fondos, aunque sin aparcar las críticas. El Partido Popular habla de imposición.
El dinero que tenga que llegar, pues bienvenido sea. Pero las cosas no pueden ser así. No se puede actuar con prepotencia.
Esto decía el consejero de Vivienda de Castilla y León, enfrente un ministerio que asegura lo contrario.
Casi una treintena de reuniones con las administraciones autonómicas en distintos formatos, de manera conjunta, de manera bilateral.
Eran las palabras de la ministra Isabel Rodríguez. El plan moviliza más dinero que nunca, 7.000 millones de euros en 4 años, que las comunidades empezarán a recibir a partir de julio, siempre que cumplan, eso sí, varias condiciones, entre ellas la vivienda social no podrá pasar nunca a manos privadas y los datos autonómicos de los contratos de alquiler deberán compartirse con el Gobierno central.
Lo que sí recurrieron al Supremo comunidades gobernadas por el Partido Popular fue el Registro Estatal de Alquileres Turísticos y de Temporada, que aprobó el Gobierno para llevar un conteo de esos alquileres y comprobar así si cumplen con la ley. El Alto Tribunal lo ha tumbado hoy, ese registro, en respuesta a un recurso de la Generalitat Valenciana en concreto, porque dicen los jueces que invade competencias autonómicas.
Hora 25. Con Isabel Villar.
Sumar y Podemos dan la bienvenida a las palabras de Gabriel Rufián anoche, ofreciéndose a liderar una coalición de izquierdas para las próximas generales. Le dan la bienvenida en abstracto porque realmente tampoco lo aterrizan luego de ninguna manera. No abren la puerta a ninguna negociación de momento, ni se aventuran a qué forma podría tener esa candidatura con Rufián al frente. Tampoco es que todos en ese espacio estén con los brazos abiertos a Rufián. Enrique Santiago, de Izquierda Unida, alerta contra los hiperliderazgos, y en medio de todo esto Esquerra, que está en contra de cualquier operación de este tipo. Josué Coello, buenas tardes.
¿Qué tal, Isa? Buenas tardes. Aunque Rufián lleva meses planteando la posibilidad de unir a las izquierdas, que verbalizase ayer por primera vez que se ofrece para ser cabeza de lista de una hipotética coalición, ha obligado a formaciones como Sumar o Podemos a volver a posicionarse. Los morados piden respetar los tiempos de Esquerra.
Nosotros lo hemos dicho, creo que lo que la gente está esperando es que hagamos equipo, que colaboremos, que estemos a la altura de las circunstancias, pero creo que es el momento también de ser respetuosa con los tiempos.
Yone Belarra también ha hablado de colaboración que, como han repetido en Podemos, podría pasar por un tándem Gabriel Rufián e Irene Montero. Y luego están los partidos de Sumar, que ven con distintos ojos las palabras de Rufián a la espera de una propuesta concreta, como le piden Comunes o Izquierda Unida. Si Pablo Bustinduy aplaudía el paso de Rufián,
Izquierda no se va a resignar y va a conseguir, seguro, articular una opción viable para las próximas elecciones. Y en ese sentido, todas las aportaciones son bienvenidas y creo que es una buena noticia lo que sucedió ayer.
Enrique Santiago ha dado la bienvenida a cualquier idea, pero con un mensaje velado al dirigente republicano.
Nosotros somos más de proyectos colectivos, ¿no? Nosotros nos gusta forjar acuerdos con organizaciones políticas, movimientos sociales, y creemos que los hiperliderazgos individuales, los egos desmesurados, han sido un problema en la política de la izquierda en los últimos años, ¿no?
Pero la pieza que más difícil encaje tiene para Rufián es la de su partido, que no le ha dado el beneplácito y creen que sus movimientos responden más a un interés personal que político.
Por cierto, que acabamos de saber que la justicia ha archivado la denuncia que Begoña Gómez, la mujer del presidente, interpuso contra el agitador ultra Vito Quiles por un presunto delito de acoso al abordarla en el interior de un establecimiento cuando estaba con unas amigas. El juez dice en el auto en el que decreta el archivo, que para abrir el proceso penal es necesario que se acumulen indicios racionales bastantes, y sostiene que tras visionar el vídeo que se incorpora a la denuncia no se aprecia que Vito Quiles sujetara a la mujer del presidente del gobierno y la zarandeara o que le impidiera abandonar el local. Y hasta ahora están en Estambul, una parada en su camino hacia España, los 44 españoles de la flotilla detenidos por Israel cuando trataban de llevar ayuda humanitaria a Gaza. Israel ha deportado hoy a todos los arrestados, más de 400, se han dado mucha prisa las autoridades israelíes en enviarlos a sus países tras la crisis internacional que ha abierto el vídeo que colgó el ministro ultra israelí Ben Gvir humillando y riéndose de los activistas que salían maniatados de rodillas con la cabeza en el suelo. 24 horas después de que el ministro subiera este vídeo a sus redes sociales y de la crisis internacional que ha desatado con protestas de varios países, también de España, todos estos activistas van ya camino de sus países.
Hora 25. Con Isabel Villar.
Y nos vamos al Festival de Cannes, donde se acaba de proyectar La Bola Negra, la película de Javier Calvo y Javier Ambrosi sobre la figura de Federico García Lorca. Es la última de las 3 pelis españolas que se presentan para competir en la sección oficial, y ya la ha visto la jefa de Cultura de la SER, Pepa Blanes. Buenas tardes.
Los Javis han hecho su entrada triunfal en Cannes, rodeados de Penélope Cruz y de todos los actores de La Bola Negra, una ambiciosa propuesta sobre la memoria y el amor queer, con 3 historias entrelazadas en el año 32, en el 37 y en 2017, unidas por la figura de Federico García Lorca.
La amenaza existe y hay gente que está intentando poner de moda la intolerancia y el fascismo, y eso es así. Y creo que nuestro trabajo es que eso no suceda, emocionando a la gente, haciéndole partícipe.
Federico García Lorca lo asesinaron.
sea, no es una idea, no es una quimera, no es un recuerdo histórico, es una realidad personal de un tío que vivía y que lo mataron por maricón.
La emoción y el despliegue visual apabullante, la música de Raúl Refri, guitarrica de la Fuente, para conmover a los espectadores y reivindicar la memoria de un país que ocultó bajo las cunetas las historias que hoy reviven en este Festival de Cannes.
Y nos queda la mirada de Xavier Vidal Folk.
Milagro, milagro, milagro. Si escuchan una sesión del Congreso de los Diputados o los pasillos de los juzgados, parece que este país se va a la porra, que todo es enfrentamiento y mal estilo y nunca se llega a un acuerdo. Pero no es exactamente así. Hoy, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y todas las comunidades autónomas han llegado a un acuerdo sobre cómo desplegar el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Todas es todas, o sea, por unanimidad, o sea, incluyendo a las gestionadas por el PP, que tampoco era indispensable, pero se ve que ninguna ha querido desmarcarse y que sus ciudadanos le pidieran cuentas después de no hacer nada. El acuerdo es importante porque pone en marcha una inversión que triplica la del anterior plan. Asciende a 7.000 millones de euros, de los que el gobierno pondrá un 60% y las regiones un 40%, para construir viviendas asequibles, rehabilitarlas o destinarlas a ciudadanos vulnerables. Pero todavía lo es más porque acaba con el saqueo de las viviendas protegidas. Casi 3 millones han sido privatizadas en España en los últimos decenios. En cambio, las financiadas por este plan se blindan. Conservarán siempre esa condición de protegidas. No podrán venderse a fondos buitre y cuando los propietarios o inquilinos las dejen, pasarán a otros similares. El resultado es un éxito en todos los sentidos, porque algunos obstaculizaban o ridiculizaban el plan, sobre todo desde la Comunidad de Madrid, y porque como el problema de la vivienda se agrava por múltiples factores, no solo uno, por los fondos extranjeros, por los costes de construcción, por la falta de suelo, es indispensable que todos los actores se pongan de acuerdo para resolverlo. El consenso entre el gobierno progresista y las comunidades mayoritariamente conservadoras es un motivo de enhorabuena. Venga, venga, más madera.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.